Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El serial del año, Casemiro, se acerca a su final.
Sí, ha sido rápido, ¿eh? Para lo que suelen ser estos culebrones. Enseguida contamos qué es lo que pasa con Casemiro. Estaremos también mirando el mercado. La segunda jornada de liga que se inicia hoy con dos partidos, lo que ocurrió ayer con Alcaraz en el tenis, el inicio de la vuelta y un montón de cosas más. Faltaban minutos para la una de la tarde cuando Carlo Ancelotti decía esto sobre el culebrón Casemiro.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir y si sale, se encuentra en un acuerdo... Tenemos recurso para reemplazarlo.
A punto Melchor Ruiz de marcharse Casemiro del Real Madrid.
Sí, aclarado por parte de Carlo Ancelotti la intención firme y contundente de Casemiro de marcharse al Manchester United. Ahora solo falta pues hacer oficial el traspaso. Primero cerrar definitivamente la operación entre Casemiro y el United y el Real Madrid con el conjunto inglés. Una operación que Ancelotti da por hecha y a Casemiro por perdido.
Escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás. Entonces, es esto, de tener en cuenta de esto, tenemos que desearlo lo mejor. El agradecimiento para él es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo. Muy bien.
A punto de salir Casemiro, con lo que el mítico triángulo del centro del campo del Real Madrid se rompería, Arantxa Rodríguez.
El 4 de octubre de 2015 se juntaban sobre el césped por primera vez Casemiro, Kroos y Modric. Fue en un derbi en el Vicente Calderón que acabó con empate a 1 y nadie podía imaginarse por entonces que estábamos ante el nacimiento de un centro del campo de leyenda. Hoy sabemos que Ancelotti les llama el triángulo de las Bermudas porque el balón desaparece, dice el técnico italiano, cuando está en su territorio. Con la marcha de Casemiro decimos adiós a casi 7 años de actuaciones memorables que se han traducido en un montón de títulos para el Real Madrid. En total, juntos, han logrado 16 títulos colectivos, 3 ligas, 3 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes.
Y la pregunta que se hace ahora todo el mundo, que diría Manolo Lama, es ¿va a fichar el Real Madrid, Melchor, con la marcha de Casemiro?
Bueno, el técnico italiano ha confirmado la información que veníamos contando en el partidazo y es que el Real Madrid no tiene intención de fichar a pesar de la salida de Casemiro, y aunque Ancelotti reconoce que no hay un jugador igual que el brasileño en la plantilla, entiende que tiene tantos efectivos como opciones diferentes, por lo que la salida de Casemiro, dice Ancelotti, no trastoca sus planes.
Dentro de la plantilla, el recambio lo tenemos muchos jugadores y bueno que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición, el Suaveni, es de momento uno de los mejores medios que hay en el mercado. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado. Entonces, reemplazar un jugador con la característica de Casemiro, no, pero tenemos otros con otras características.
Bueno, pues a punto de marcharse Casemiro, estamos esperando la oficialidad. Vamos hasta Barcelona porque de lo que están pendientes en la Casa Azulgrana es de la inscripción de Koundé, Víctor Navarro.
Sigue estando muy difícil su presencia ante la Real Sociedad el domingo y la única manera de que se produzca es que entre hoy y mañana salgan Memphis Depay y Aubameyang. La del neerlandés se puede producir en cualquier momento con la carta de libertad destino Juventus, pero la de Aubameyang aún está a expensas de que llegue una oferta formal del Chelsea. En el Barça están tranquilos con la inscripción de Koundé y remarcan en el área económica que el objetivo real es que el 31 de agosto estén inscritos Koundé y Marcos Alonso. Intentarán que se solucione lo más rápido posible, pero no consideran que sea ningún drama.
Más del mercado de fichajes, ha sido una mañana muy agitada en el Villarreal. ¿Qué pasa con Alcácer, Juan Igual?
A ver si podemos recuperar la conexión con Juan Igual, Cope Castellón. Bueno, pues no tenemos a Juan Igual, así que enseguida contamos qué ha pasado, porque Alcácer, que se marchaba al fútbol árabe, al final parecía que se quedaba en el Villarreal y ha terminado rescindiendo su contrato. Vamos con más cosas del mercado de fichajes, por ejemplo, la última incorporación del Getafe, Gemma Santos.
Omar Alderete lo acaba de hacer oficial el Getafe hace apenas unos minutos. El paraguayo ficha por el Geta, llega cedido por el Hertha de Berlín hasta final de temporada y tiene una opción de compra. Después de que la cesión de Cuenca, Santi, se pusiera complicadísima, te recuerdo recuerdo que Cuenca era la prioridad para Quique. El Geta ha estado súper rápido fichando al Alderete porque también le quería el Valencia. Aunque, siendo sinceros, el Geta le tiene en sus informes desde la época de Bordalas, que le quiso ya cuando se fue Cabrera.
Y en el Sevilla, después de la lesión de Tecatito, lo que se pregunta ahora la gente es si va a fichar el conjunto de Lopetegui, José Manuel Oliva.
Sí, va a fichar seguro, Santi, porque el equipo está en una situación muy delicada en la parte de arriba, entre que Munir no cuenta para entrador, solo le queda Rafa Mir y Enesiri después de la gravísima lesión del Tecatito, que va a estar, recordemos, apartado de los terrenos de juego entre 4 y 5 meses. Monchi ya rastrea el mercado de delanteros buscando fundamentalmente la posibilidad de firmar a un jugador ya contrastado, cedido con alguna opción de compra.
Venga, vamos a recuperar esa conexión con Villarreal. ¿Qué ha pasado finalmente, Juan, con Alcácer?
Bueno, Santi, ha sido una mañana de lo más divertida en el Villarreal. Lo primero ha sido que el submarino anunciaba la anulación del contrato de cesión de Paco Alcácer al Arshaha por problemas contractuales entre ambos clubes, con lo que el futbolista, al que no quiere Emery, tenía que volver al club amarillo. Después el Villarreal anunciaba la rescisión de contrato del futbolista y lo último es que en redes sociales el propio Alcácer ha comunicado que firma para las 3 próximas temporadas con el equipo emiratí. El que podría suplir a Alcácer en el Villarreal es Cavani, que es una de las opciones que contemplan en el club para reforzar la delantera.
Una mañana de lo más entretenida. Y el club más activo en el mercado en el día de hoy ha sido el Girona, que los ficha Indira Correa de 2 en 2.
Sí, así es. Javier Hernández y Renier Jesús son los nuevos fichajes del Girona. Ambos jugadores llegan cedidos por una temporada y sin opción de compra. Así ya suman 8 incorporaciones nuevas al equipo de Michel en este mercado de verano.
Hay otro jugador del que se habla mucho en este mercado, es Diego Costa. Estuvimos ayer con él en Madrid, Javi Fernández.
En medio de todos los rumores sobre su posible llegada al Rayo Vallecano, anoche alrededor de las 2:30 de la madrugada en el partidazo de COPE pudimos hablar en exclusiva con Diego Costa. El delantero hispano-brasileño que cenó en un restaurante del centro de la capital admitió que es buen amigo del presidente Martín Presa y atención porque no descarta volver a jugar en Vallecas 10 años después.
Vallecas es un equipo que siempre me ha dado cariño la gente, no hay problema. Y ahí tengo amigos que están ahí también, no hay ningún dilema contra eso. Es lo que yo lo pienso, lo que yo tengo que ver, lo que quiero.
Y sobre el que seguimos dando vueltas es sobre Cristiano Ronaldo. ¿Dónde va a terminar el portugués, Luis Millán?
Veremos dónde acaba. Una de las pocas opciones que le quedaban era el Dortmund para poder jugar la Liga de Campeones. Guazque, el CEO, ha hablado del tema, ha dicho que es una idea maravillosa, que le encanta al jugador, que es el mejor que ha dado el mundo, pero también ha dicho que hay un problema y es que no hay ningún contacto con el jugador y por lo tanto no hay traspaso.
Empieza hoy la segunda jornada de Liga, enseguida.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Venga, vamos volando con las novedades de la segunda jornada de Liga. Mañana, 10 de la noche, el Real Madrid se enfrenta al Celta. Estamos pendientes de la lista de convocados, Melchor.
Sí, hoy ha tenido lugar el último entrenamiento. Ya tenemos esa lista de convocados de Carlo Ancelotti. 21 son los jugadores que van a viajar mañana a Vigo. 20 del primer equipo, más Luis López como tercer portero. Son 4 las bajas. Casemiro, a pesar de haber entrenado hoy, como ya se esperaba, no viaja a Vigo. Tampoco lo hace Kroos por gripe. Rodrigo y Odriozola también se queda en la capital de España. Va a entrar en la lista y va a jugar mañana Carvajal, que se perdió el partido ante Almería. Un Ancelotti que tiene previsto hacer entre 4 y 5 cambios en el 11.
¿Y cómo recibe el Celta al Real Madrid, Ricardo de Miguel?
Una sesión de trabajo, la de hoy a las 6 de la tarde, ahí conoceremos la convocatoria para el partido de mañana. Salvo sorpresa, tendrá a todos disponibles el técnico argentino, menos Denis Suárez y Santi Mina, apartados del equipo. Se espera ambientazo en Balaídos con cerca de 18.000 espectadores.
El domingo a las 7:30 el Atlético de Madrid se enfrenta al Villarreal. ¿Cuál es la última hora deportiva de los del Cholo, Javi Gómez?
Hoy penúltimo entrenamiento, Santi, antes de recibir al Villarreal. Sigue el Cholo contando con todos sus efectivos, aunque hoy Bitzel ha dado el susto, retirándose durante una parte de la sesión. Pese a ello, estará la plantilla disponible al completo para el domingo. El 11 del anterior partido apunta a arrancar de nuevo y solo una duda, la del carril izquierdo, donde Yannick Carrasco tiene opciones de quitarle el sitio a Saúl Ñíguez.
El Barça se enfrenta a las 10 en Anoeta el domingo a la Real Sociedad. Ha tenido jornada de descanso hoy, Víctor Navarro.
Sí, un Barça que prepara una visita complicada siempre a la Real Sociedad con la necesidad de mejorar la imagen del equipo y de conseguir los primeros 3 puntos en Liga. Lo harán sin Sergio Busquets, sancionado. Pjanic apunta a ocupar su posición. Frenkie de Jong volvería a ser titular y habrá cambios en la defensa de Xavi Hernández. El equipo, como decías, descansa hoy. Mañana, último entrenamiento y a las 11:30, rueda de prensa de Xavi Hernández. Viajan el domingo.
Más partidos de mañana, 5:30 de la tarde, Osasuna, Cádiz. Noticias en los rojillos, Alberto Sanz.
Yago Barrasa te ha convocado 23 futbolistas para el partido de mañana. Regresa a la convocatoria Aridane y Rubén García y se recupera a tiempo Unai García. El míster quiere prolongar la racha, quiere conseguir la segunda victoria consecutiva y más frente al Cádiz, aunque sabe que Sergio es un rival que no se le suele dar demasiado bien. Eso sí, quieren la victoria y van con ilusión.
Queremos que el resultado sea bueno y estamos con mucha ilusión, ¿no? de poder revivir lo que vivimos el viernes pasado con nuestra gente.
¿Y cómo llegan los gaditanos ese partido frente a Osasuna, Rubén López?
Con la novedad de Antonio Blanco, el canterano del Real Madrid, que ha entrado, ha sido llegar a Cádiz, entrar rápidamente en la convocatoria, incluso podría jugar mañana en Pamplona. Tiene Sergio 4 bajas importantes: Rubén Alcaraz, Alberto Perea, Ale Fernández y Rubén Sobrino, con ausencias, pendiente de incorporaciones, pero entiende Sergio que mañana la necesidad primordial es sacar algo positivo del Sadar.
También mañana, pero a las 7:30, se enfrentan Mallorca y Betis. ¿Cómo llegan los de Aguirre, Jordi Jiménez?
Recupera Ángel Rodríguez y tiene las bajas de larga duración de Grave, Amati, Galarreta. Es día de estreno en Somos, en casa, con la construcción de una nueva grada, aunque Javier Aguirre ha bromeado con lo que falta todavía por hacer en la reforma del estadio y de paso ha colado su queja por los 2 siguientes partidos en casa que le han puesto a las 2 de la tarde.
Que no ha quedado, que no me gusta cómo ha quedado.
¿Cómo ha quedado para mañana? Para mañana.
Bien, vale, sí, falta un huevo al estadio. Pero hay que es lo que hay. Lo que sí, los horarios. Tenemos 2 partidos a las 2 de la tarde. Los siguientes es complicadete porque el sol.
Gloria bendita, siempre
no
en rueda de prensa, Javier Aguirre. Conocemos también las noticias en los béticos, Andrés Ocaña.
Pues Manuel Pellegrini anda con lo opuesto. Va a tener que repetir el equipo que el otro día le ganó al Elche. Solo ha podido citar a 17 jugadores para viajar a Mallorca porque sigue sin contar con Guardado, Joaquín, Bravo, Luis Felipe, Luis Enrique, ni tampoco William José, activando palancas. Un conjunto del verde y blanco que va a tener que completarlas con la venta de algún jugador importante de la plantilla. Algo que con matices entiende el entrenador.
No, esa es una posición que yo se la he hecho sentir. Sí, la tengo muy claro, lo dije desde que terminó la temporada pasada y la primera temporada que llegué, porque llevamos 2 temporadas que prácticamente el club ha traído 3 o 4 jugadores libres.
Bueno, se muestra comprensivo Pellegrini, pero tienen una buena aliada con las inscripciones. Y hoy hay 2 partidos, 10 de la noche, Sevilla-Valladolid. Noticias en los de Lopetegui. José Manuel Oliva.
Ha ofrecido este mediodía Julen Lopetegui la lista de convocados para el partido de esta noche. Amplia lista, sin Suso y Tecatito, lesionados, y con Marcao, Niansu e Isco como novedades. Marcao podría ser titular, Niansu apenas lleva un solo entrenamiento, en principio no disputará minutos, y sí podría debutar Isco Alarcón, el ex del Real Madrid, en el transcurrir del partido.
Conocemos también la última hora del partido que enfrenta a las 8 de la tarde a Español y a Rayo Vallecano, Nacho Bravo.
El Rayo Vallecano vuelve a Barcelona para enfrentarse al Español de Diego Martínez. Ambos conjuntos llegan con novedades en la convocatoria. El Rayo ha recuperado a Esteban Sabellis tras lesión y por su parte los pericos podrán contar con su delantero Puado. Los que no estarán serán Comesaña, Andrés Martín y Diego López por parte del Rayo y por parte del Español Pedrosa es duda y Raúl de Tomás, que sigue con su futuro en entredicho, no estará disponible para Diego Martínez.
Eso en cuanto a la Liga, pero es que ayer debutó el Villarreal en la Conference. ¿Cómo le fue a los amarillos, Juan?
Bueno, pues le fue bien al final, Santi. Fue un partido más típico de pretemporada que no de competición. El Villarreal consiguió remontar el gol inicial de los croatas. Parecía que iba a golear, dirigido por un gran Morales, que metió 2 goles. Pero en la segunda parte el partido se enfrió. Emery metió a muchos de los titulares y al final el equipo incluso terminó sufriendo. Al final un 4-2 que debe ser suficiente para pasar a la fase de grupos de la conferencia.
Y ayer también estuvimos muy pendientes del debut del Real Madrid en la Champions femenina de esta edición. Le fue muy bien a las blancas, Andrea Peláez.
Goleada en el primer partido oficial. Real Madrid 6, Stuttgart 0, con 4 tantos de una histórica Esther que se convierte en la primera madridista en lograrlo. 1 de Feller, delantera francesa de 20 años recién llegada en este mercado, y 1 de Atenea, que selló su partido con asistencia y gol. La que sigue enamorando a la afición es Caroline Weir, la escocesa fichaje también de este verano, que dejó detalles de calidad como un control de espuela que levantó a los aficionados de sus asientos. Buenas sensaciones y el domingo a las 9 en Valdebebas, final de esta primera previa por un puesto en la segunda ronda, Real Madrid-Manchester City. Así de contenta estaba la protagonista Esther.
Hola madridista, muchísimas gracias por el apoyo de hoy y os esperamos en el próximo partido.
Chao.
Y conocemos también lo más destacado de la segunda jornada en segunda división que arranca hoy, Javi Jurado.
El primer líder de la temporada, el Granada, va a tratar de no apearse de la zona alta. Va a jugar mañana a las 10 frente al Racing. Hay partidos también con un fuerte sabor a primera, como el Zaragoza-Levante de mañana a las 7:30 o el Málaga-Las Palmas, que cierra la jornada el lunes a las 10. El Andorra, que ganó en el Tartiere, visita ahora el Molinón mañana a las 5:30. Una jornada 2 que, como bien dices, nace esta noche con cuatro equipos que sumaron en la primera jornada. Villarreal Beibar a las 8 y Deportivo Alavés Mirandés a las 10.
Y hoy también es noticia que se han archivado las denuncias de Tebas con Mbappé. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Seguimos mirando a los europeos de atletismo y siguen llegando las buenas noticias en forma de medallas, José Luis Gil.
En el 1500, donde la carrera respondió al guión imaginado, Ingebrigtsen se impuso al grupo de finalistas en fila de a uno a ritmo de meeting, y fue Mario García, el valiente, que se pegó a la estela del noruego y defendió la plata hasta los últimos 100 metros, donde cedió ante Hayward, el británico. En todo caso, García Romo se perfiló desde anoche como alternativa a Katir en el 1000 español.
Intento luchar por el oro hasta el último 300 y me queda también muy cerca, así que no me puedo poner ningún pero, y sobre todo me va a dar mucha motivación para los próximos años, porque creo que bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer y sé el camino que hay que seguir para ser campeón.
¿Y qué destacamos, José, del resto de la jornada en el europeo?
Presencia española en tres finales esta noche, con el buen puesto en el ranking para Arce, Ruiz y Martos en el 3000 obstáculos, Paul Retamal final del 200, Sara Gallego en la del 400 vallas, todo esto tras una matinal con gran protagonismo para los relevos. Los dos 4x400 y el 4x100 femenino se han metido en sus finales.
Pendientes también del tenis, buenas noticias las que nos llegan con Alcaraz en Cincinnati, Ángel García.
A tope de confianza, así se siente Carlos Alcaraz después de meterse en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Lo ha hecho ganando a todo un campeón de Grand Slam como Marin Cilic por 7-6 y 6-1. Para hoy, esta noche, Cameron Norrie, británico número 11 del mundo y al que Carlos ya ha ganado las tres veces que se han enfrentado, dos de ellas este año. Este era Alcaraz, contentísimo nada más terminar su partido de anoche.
Muy contento por el nivel, por la concentración que he mantenido durante todo el partido y bueno, obviamente pues la verdad que intentaré seguir a este nivel en los cuartos de final y bueno, ahora es momento de recuperar y disfrutar de la victoria.
En motociclismo estamos pendientes de unos entrenamientos que ya están en marcha en el Gran Premio de Austria, Borja González. No tenemos esa conexión con Borja de los entrenamientos en el Gran Premio de Austria. Vamos con el baloncesto. Caía España por muy poquito frente a Lituania. Incluso llegamos a tener la canasta ganadora, Pilar Casado.
España cerró con derrota por 2 ante Lituania, 7-8, 7-6, sus partidos amistosos de preparación del Eurobasket. Sin embargo, como dices, tuvo posesión para ganar y a pesar del mal arranque de partido parcial 19-4 de Lituania, España se rehizo desde la defensa, la mejoría en el tiro y el dominio del rebote ante un equipo más grande físicamente. Darío Brizuela y Lorenzo Brown cuajaron las mejores actuaciones individuales. A 6 días de la ventana clasificatoria para el Mundial y a 15 del Euro, esta es la valoración de nuestro seleccionador Sergio Scariolo.
Creo que ha sido el mejor partido, desde luego, de toda la primera fase. Toca trabajar, obviamente tenemos un talento anotador limitadísimo, pero eso va a ser difícil que pueda cambiar radicalmente. Algún jugador, sobre todo los que están los que han estado en el NBA este año, todavía están lejos de acostumbrarse a cómo se juega en Europa.
Y estamos de enhorabuena porque vuelve el ciclismo. Arranca hoy la Vuelta Ciclista a España con la primera etapa lejos de casa en Utrecht y Frade.
El arranque oficial será a las 6:30 con la salida del Burgos BH, que lo hará con 7 por el positivo COVID de esta mañana de Manolo Peñalver. Luego irán partiendo equipos cada 4 minutos para abordar estos 23 kilómetros contrarreloj con sus 41 curvas. Los dos últimos en hacerlo, el Movistar de Alejandro Valverde en su última bala, 7:56 minutos. puntos, y el Jumbo Visma de Primo Roglic, a pesar de todo, el hombre a batir que busca su cuarto triunfo consecutivo en la Vuelta.
Vamos hasta las calles de Utrecht para conocer el ambiente, para conocer cómo es la meteorología, con Quique Iglesias. Quique.
En la estación central, sí señor, de trenes estamos en Utrecht, con previsión de lluvia de un 50% hasta ahora. Hoy sí, se respira aquí mucho ciclismo. La alcaldesa de Utrecht ha cedido el testigo a Barcelona, que albergará la salida de la Vuelta a España del 2023, el 26 de agosto, con una crono por equipos de 14 kilómetros desde la playa de la Barceloneta hasta Montjuïc.
Y recuperamos esa comunicación con el circuito de Spielberg en Austria para conocer cómo marchan los primeros entrenamientos de este gran premio del fin de semana. Borja González.
De momento ya ha finalizado Moto3 y Moto2. Moto3 con el italiano Foggia como el más rápido, y mal día para los españoles. El mejor ha sido Masia, noveno, con Muñoz décimo, y de los dos que se están jugando en la general, duodécimo Guevara, decimotercero García. En MotoGP el más rápido ha sido Zarco, y de los españoles el mejor, Jorge Martín. Aleix Espargaró ha terminado un décimo, está todavía en marcha Moto2, de momento con Ogura primero y Augusto Fernández cuarto.
Con la banda sonora de las motos, les recordamos la noticia del día. Carlo Ancelotti ha confirmado que Casemiro ha pedido salir, están en negociaciones para finiquitar la salida del brasileño, Real Madrid y Manchester United.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Es momento de que resolvamos el reto Pedrita, porque es viernes y vamos a recordar, vamos a saludar primero a Pedrita, a ver qué tal le va el día. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Vaya recibimiento de vacaciones has tenido, Santi, con todo el asunto Casemiro. Y te lo querías perder.
Sí, sí, desde luego que me lo quería perder. Bueno, Pedrita, vamos a resolver el reto, que esta semana nos has vuelto locos a todos. No sabíamos, creíamos que iba por un lado, luego ha salido por otro. Venga, saca de dudas a la gente.
Te recuerdo que estábamos buscando una fiesta popular madrileña, que no se ha celebrado aún. Es famosa por un encierro en el que no hay toro y fue reconocida en 2020 por Forbes como uno de los 10 eventos deportivos europeos más originales del año. La respuesta es la siguiente.
Es el bolo encierro. En Matalpino, por cuestiones económicas y por evitar algún susto, decidieron reducir el número de encierros con animales. A cambio, los vecinos y curiosos que se acercan pueden correr delante de esta gigantesca pelota.
Bueno, pues esas fiestas en Matalpino. Tenemos ganador, Luis Millán.
Lo tenemos, Ángel Arteaga, arroba Artipinto. Es el que se lleva nuestro superlibro que le mandaremos próximamente.
Gracias, Pedrita, ¿eh? Que pase un buen fin de semana.
Como has tenido pocas vacaciones, también libras el fin de semana. ¿Cómo te lo montas? Saluda a la tropa por ahí.
Claro.
Un beso y pásalo bien.
Un beso, Verita, de tu parte, no, sin rencores, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo. Seguimos reflexionando sobre la salida de Casemiro, que, como decimos, Ancelotti ha confirmado los deseos del jugador de marcharse.
Efectivamente, van a dar 60, 70 millones, no sé cuánto puede ser. Tú te quieres marchar, chato, crees que se ha acabado tu etapa aquí. Es una manera de hacerlo.
Sí
que es verdad, porque esto ha trascendido a todo eso, que el gran Ignacio Camacho tiene la frase, yo creo, del momento, que al Madrid se le va el tapón de la bañera.
Sí.
Ese es el tapón de la bañera. Entonces, bueno, pues mire usted, esos 30 años, si al chico le dan 2 años más, bla, bla, bla. Oiga, pues si el club está de acuerdo, es que no hay más que discutir, porque sí. el club, por lo visto, el club no va a pelear y además no va a hacer una cosa que el Madrid no va a hacer.
Ahora hablaremos de las posibles consecuencias deportivas, claro, en caso de que se vaya, pero a mí me parece que es un jugador fundamental y creo que para Ancelotti pues, también, de hecho es el medio centro.
Sí, pero Joseba, si el Madrid lo vende, es que no lo considera un pilar fundamental. Yo te pongo el ejemplo. Si vienen a por Benzema, ¿tú crees que el Real Madrid dejaría ir a Benzema?
No. Bueno, foto. Cuidado.
¿Qué?
El Madrid lo que no va a hacer, y me parece muy bien, es decir, señor Mascherano, señor Casemiro, ¿cuánto cobra usted? 10. Le voy a dar 14 para que se quede.
No lo va a hacer porque no lo considera.
Es que si no, querido, acabamos activando palancas.
Porque no lo considera un pilar.
Hace un año, además, ¿no?
Porque no lo considera un pilar fundamental para su proyecto proyecto deportivo la próxima temporada, porque ha fichado a Tchouaméni, y si se va a Casemiro, el Real Madrid tiene a otro jugador. Entonces, claro, si el Madrid le deja marchar, es porque no lo considera fundamental.
Pero, que el Madrid no va a jugar con 10.
Pero sobre todo porque tiene recambio.
No, jugará Tchouaméni o Lucas Cañizares. Claro. Pero lo que te estoy diciendo es que ante esta situación hay dos cosas. O te vuelves loco y tratas de convencer a un tío por dinero, porque si él ha tomado la decisión que su vida en el Madrid ha acabado, pues no sé, lo que le podía un señor a mí me podía convencer y decir que yo estoy cobrando 4, me van a dar 5. Oiga, mire, como eso no lo voy a hacer, vaya usted al Manchester. Eso no significa que no le considere fundamental, porque sería es de tontos negar la importancia que tiene Casemiro en el Madrid. Ahora, mire, hay que tomar decisiones. Hay quien acaba en palancas y hay quien acaba fichando por 80 Tchouaméni, porque los tiene.
Vamos a ir añadiendo más noticias, más detalles y más testimonios a esta historia, a la posible salida de Casemiro del Real Madrid. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Casemiro se va? ¿Casemiro se queda?
Pues oficialmente no hay nada, pero todo indica...
Bueno, anoche oficialmente no había nada. Hoy es oficial que Ancelotti ha dicho que Casemiro se quiere marchar. Y nosotros estamos preguntando por este tema, pero ya que sabemos que Casemiro se va a marchar, hay otra cuestión que tenemos que preguntar a los oyentes. Luis.
Sí, lo hemos lanzado esta encuesta antes de que Ancelotti confirmase que prácticamente el jugador va a fichar por el Manchester United, y hablábamos de su sustituto. Dábamos tres opciones. ¿Qué debería hacer el Real Madrid con la salida de Casemiro? La primera era que sí, que se necesita un sustituto para la posición. La segunda, que sí, pero en otra demarcación. Y la tercera, que no se necesita fichar a nadie más. Pues bien, ha ganado el sí en otra demarcación con un 47%.
3:30, esto es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Pues digamos que ha sido una mañana entretenida aquí en la redacción de deportes de la cadena COPE. Yo sigo un poco en shock, la verdad, con el tema de Casemiro. Volvía muy tranquilo ayer de vacaciones. El miércoles saltaba toda la noticia de la posibilidad de que Casemiro se marchara. Y me quedo con una frase que me dijo Arancha. Esto de que no sea inmediato el... No, no, imposible. El Manchester viene por Casemiro. No, no, olvídate. Ya es una victoria para el Manchester. Y a partir de ahí ya se nos ponían a todos un poco las orejas tiesas, sobre todo a los que llevan muchos más años, como Melchor o como Aran, haciendo la información del Real Madrid, porque algo escamaba, ¿no? Que no fuese un rechazo directo, porque el Real Madrid ofertas de esas, pues tiene muchas. Gente que viene a por jugar el Real Madrid, pues pasa muchas veces, y muchas veces no trasciende porque ni siquiera se les escucha, ni de parte del jugador, ni de parte del propio Real Madrid. Pero esta vez había algo ahí que escamaba, que sonaba raro, y era que Casemiro quería marcharse. La verdad es que es gloria bendita las explicaciones esta mañana, la transparencia esta mañana de Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Como decía Melchor antes en la redacción, se ha sentado allí y ha dicho, a ver, ¿qué queréis saber? ¿Qué dudas tenéis? Y ha expuesto perfectamente lo que ha ocurrido con Casemiro, que ya lo dijo hace unos años, tenía la ilusión de jugar en la Premier, y es ahora y es en el Manchester. Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu regreso a la ciudad de Real Madrid después de cuánto?
2 años y medio después he vuelto a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Y no ha estado mal la rueda de prensa de Carlo Ancelotti hoy.
Yo solo voy a la rueda de prensa importante, entonces esta era importante, con don Carlo Ancelotti disipando cualquier duda que hubiese en el mundo del fútbol respecto a qué iba a pasar con Casemiro. Anoche ya lo apuntamos en el partidazo, que no había nada oficial, pero que hoy podía ser el día clave y definitivo para que se pudiese resolver, o al menos aclarar de forma contundente. Y citábamos a todos para esta rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que no ha defraudado, lo ha dejado bien claro. He hablado con el jugador, quiere iniciar un nuevo proyecto, y lo entiendo, lo respeto, y lo único que puedo hacer es agradecer todo lo que ha hecho. Otra cosa es no entrar en la conversación personal que ha tenido, otra cosa es no reconocer que efectivamente futbolísticamente sí trastoca algo, a pesar de que ha dicho que tiene efectivos suficientes para poder cubrir ese hueco, aunque ha reconocido que no hay ningún jugador de las mismas características de Casemiro, ni siquiera Tchouaméni, que es el que venía para un poco a sustituir esa posición al menos, pero ha hablado de Kroos, ha hablado de Tchouaméni. Yo no descarto, y te lo decía en el día de ayer, también un doble pivote en momentos determinados. En definitiva, lo ha dejado bien claro. Ya ha apuntado que Casemiro no iba a estar en Vigo, que solo falta ya hacer oficial. Lo que era un secreto a voces es que Casemiro se va al Manchester United, y luego, si quieres, te explico, al margen de lo que hablábamos ayer de los motivos reales y concretos, del económico principalmente, alguna que otra cosa.
Lo que está claro es que, después de lo que ha dicho Ancelotti, todos estamos esperando la oficialidad, porque nadie piensa que vaya a haber ningún problema en la negociación, porque, como venimos contando también durante toda la semana, el Real Madrid le había dicho a Casemiro que se había ganado el derecho a elegir, que si se quería marchar, que lo comunicara, ya lo ha hecho, ha dicho que se quiere marchar, y ahora se tienen que poner de acuerdo los clubes. Me imagino, Arantxa, que en esto no va a haber ningún problema.
Yo creo que no, ¿eh? Lo dijimos además desde el mismo miércoles, ¿no? Cuando empezaba a coger un poco más de vuelo en la noticia, ¿no? Que habían lanzado los compañeros del Marca, y es verdad que cuando hacías las primeras llamadas, las primeras consultas, pues todas llevaban a ese puerto, ¿no? A decir que decida Casemiro, que es el que tiene que decidir, y si Casemiro viene con una oferta, aunque nosotros no le queremos vender, pero tampoco le vamos a cerrar la puerta de salida. Eso sí, siempre que la oferta que haga el Manchester nos satisfaga. Yo no sé exactamente lo que va a pagar el Manchester. Sí sé que el Real Madrid, esos 60 que decían los medios ingleses, que en los que iba a empezar la puja el Manchester United, en principio no tienen intención de aceptarlos, pero una vez que suba a 70-80, pues el Real Madrid escuchará, aceptará la oferta. Y bueno, también 60 para mí es un jugador absolutamente amortizado, es un jugador que se le saca un rendimiento absoluto, y bueno, y se va a romper un centro del campo de leyenda, la mítica CMK o Triángulo de las Bermudas, o como le queramos llamar.
Tenores,
sí, es que al final
los tres mosqueteros, la Santísima Trinidad.
Todos los apodos son pocos, pero bueno, se llega a su fin, y yo creo que sería una sorpresa que finalmente, después de tanta historia, al final se quedara en el Real Madrid, sobre todo porque Casemiro ya tomó la decisión, y la decisión de Casemiro es irse.
Bueno, no ha entrado en la lista, como nos ha contado Melchor. Enseguida conocemos más detalles, pero dejadme que salude a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Estás muy, muy sorprendido por esto?
Bueno, estuve sorprendido hace un par de días cuando se supo la noticia, pero ahora ya, una vez empieza a circular el rumor, no tanto, la verdad. Y soy un poco contrario a la gente que se ha echado las manos a la cabeza con la venta, porque entendiendo que es un titular del Madrid y un jugador muy importante, y sobre todo el tiempo en el que se va, que ya con la temporada empezada y con dificultad de sustituirle, me parece que el Madrid tiene argumentos de sobras, y si quieres hablamos de ellos, para sustituirle y para que no sea un drama la venta, sino que por 60, 70, 80 millones, como estáis diciendo, me parezca en lo económico una venta muy aceptable.
O sea, que tú estás de acuerdo con esto con Ancelotti, perdón, que no al Real Madrid no le hace falta fichar para sustituir la salida de Casemiro.
No. Lo primero que quiero decir es que todas las ventas de los últimos años parecían muy traumáticas. Xavi Alonso, Di María, Ozil, Cristiano, Ramos, y el Madrid las ha ido sustituyendo con mucha naturalidad y los resultados han acompañado. Y lo segundo es que creo que el Madrid había encontrado los sustitutos de Casemiro antes de que se fuera Casemiro, teniendo en cuenta que nadie va a poder jugar así durante de forma inmediata, quiero decir, porque Casemiro ha demostrado durante mucho tiempo su nivel, y eso llevará su tiempo, pero que se había estado preparando, quizás sin saberlo, para una posible marcha de Casemiro. Así que creo que no tiene que fichar, con lo que tiene la plantilla le sobra.
¿Crees que va a ser Tchouaméni directamente el sustituto? ¿Que de repente desaparece Casemiro y entra en escena Tchouaméni, o que lo va a trabajar de otra manera Ancelotti?
Bueno, no sé lo que piensa hacer Ancelotti, pero creo que ha demostrado en estos últimos años que es más de jerarquías que de cambiar un posición a un jugador por otro. Creo que Tchouaméni el otro día demostró que a lo mejor no está todavía preparado, pero se han pagado 80 millones por él, o sea que lo va a tener que estar más pronto que tarde, que esa sucesión que a lo mejor se esperaba que se hiciera en una temporada va a haber que hacerla en menos tiempo. Digo lo de las jerarquías porque me imagino más de inicio jugando a Modric o a Kroos en esa posición, aunque no sea la suya habitual.
Kroos antes que Modric.
Sí, pero más a largo plazo. Esta mañana creo, no he escuchado la rueda de prensa porque estaba viajando, pero me han dicho que ha hablado a Ancelotti algo así como que puso a Pirlo en su día en el Milan, rodeado por dos interiores de mucho trabajo, si os acordáis.
Sí.
Sidor y Gattuso. Yo para el futuro, lo dije alguna vez la temporada pasada cuando faltaba Casemiro, no sé si era en París, me puedo imaginar a Modric de pivote y corriendo a sus lados Tchouaméni, Camavinga, o Valverde y Camavinga. Creo que no lo ha probado nunca, pero para el futuro estoy de acuerdo con Melchor en que a corto plazo más Kroos que Modric, pero no descartaría lo de Modric. Y luego otra opción que veo factible, con la plantilla que tiene es cambiar de sistema.
Y el doble pivote.
A doble pivote, dos jugadores de mucho recorrido, y eso abriría la puerta a un Modric de media punta o quién sabe si a Hazard de media punta.
Bueno, pues alternativas tiene en esto, desde luego, Ancelotti, pero quién nos lo iba a decir que hoy estaríamos contando la salida de Casemiro, el final de la CMK del Real Madrid. Gracias, Guillo, un abrazo fuerte.
Otro, adiós.
Mel, desarrolla si quieres esos motivos de los que hablabas de esa salida de Casemiro.
Sí, al margen de una nueva aventura, un nuevo proyecto y de una oferta realmente tentadora y casi irrechazable, pues está que Casemiro, pues bueno, lo ha ganado ya todo en el Real Madrid. Ha visto cómo el año pasado le traían a Camavinga, este año le traen a Tchouaméni, que cuesta además 80 millones, que no viene de probatura, sino que viene con certeza a tener un puesto, que iba a tener cada vez menos protagonismo en ese centro del campo, de forma progresiva y poco a poco, y que a lo mejor, si no era este año, era el año en el que viene en el que podría producirse la salida. Así que, aprovechando las circunstancias, metiendo todos esos datos en una coctelera, pues te sale la decisión de aceptar esa oferta este año mejor que el año que viene. Esa es una idea de que, evidentemente, Casemiro pensaba que este año iba a tener menos protagonismo y que quiere probar esa aventura de la Premier, que siempre le ha agradado. Y esos son los motivos, porque futbolísticamente cambiar hoy en día el Madrid por el United no tiene ningún sentido.
Bueno, cuéntame, a la espera ya de que se haga oficial lo de Casemiro, no sabemos si va a ser hoy o va a ser mañana, noticias para el partido de mañana, 10 de la noche en Balaidor.
Bueno, ya tenemos lista de convocados, como te decía, 21 jugadores, se lleva todo lo disponible, los 20 del primer equipo, más Luis López como tercer portero. Son 4 las bajas, Casemiro, que ya sabíamos que no iba a viajar, con Rodrigo, que se está recuperando de las lesiones musculares y no se le quiere forzar, a Kroos, que hoy no ha trabajado con el grupo por un proceso gripal, y Odriozola, que con un problema en el gemelo, como te contaba ayer, pues tampoco va a viajar mañana a Vigo. Sí lo va a hacer Dani Carvajal, que se perdió el primer partido de Liga en Almería, que mañana va a viajar y va a jugar, y va a ser una de las 4 o 5 novedades que va a presentar Carlo Ancelotti en ese 11. Yo creo que junto a Carvajal van a volver al centro de la zaga Militao y Álava. En el centro del campo entrará de titular Luka Modric. Y la única duda que tengo es saber si esa pequeña posibilidad que tenga Asensio por entrar por Valverde, aunque lo veo complicado, y arriba pues Benzema y Vinicius.
¿Habéis empezado ya ahora en el sorteo este que hacéis, el concurso que hacéis de los 11?
Eso se acabó ya.
Lo dejamos ya de hacer. Es que era una manera de estar en contacto durante la pandemia. ¿No? Luego ya lo dejamos. Lo que ha añadido Melchor, que estoy bastante de acuerdo con él, que además el otro día le dije que muchas veces necesitas cariño. Sí. Y cuando ves que tienes 30 años y te van trayendo futbolistas, pues muchas veces te cuesta asimilar que el tiempo pasa para todos, para nosotros y también para ellos. A eso hay que añadirle la pasta.
Eso es lo fundamental.
La cifra es, absolutamente una pasada e irrechazable para cualquier persona. Estamos hablando de mucho más de 10 millones netos, cerca de los 14, que es una auténtica pasada y que es muy difícil de decir que no. ¿Y qué me decías?
No, que si te salía otro 11 distinto al de Mel, si crees que va a salir Tchouaméni de inicio, si va a Valverde, vuelve al centro del campo.
Hay una historia que me estaba preguntando Javi, que yo la tenía apuntada también, que tienes un jugador como David Alaba, que también te puede jugar en una posición de medio centro. O sea, que al final hay muchas posibilidades y el Real Madrid tiene muchísimos jugadores en el centro del campo que muchas veces los comentarios entre la gente es que el Real Madrid tiene muchos centrocampistas, ¿no? Claro. Entonces, al final, bueno, pues les puedes colocar a todos en cada uno en una posición.
Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, Mel, porque ha habido un momento ahí que ha dudado un poco en la rueda de prensa.
Sí, ha sido el único momento en que le he visto un poco dubitativo. Lo demás parecía como que lo tenía absolutamente claro, que sabía lo que le iba a llegar. Este es un momento en el que le preguntamos sobre en qué momento conoce la información de lo de Casemiro.
¿Desde cuándo sabías tú esta posibilidad de la salida de Casemiro? ¿Y cuánto te trastoca los planes que tú habías iniciado en pretemporada?
Bueno, yo escucho y leo a veces no le das tanto caso a lo que pasa. Había rumores de esta situación, pero no le di caso.
Bueno, no tiene por qué decir absolutamente toda la verdad. Tampoco ha querido desvelar la conversación que ha tenido con Casemiro, porque eso es algo personal, y también los motivos que tiene el brasileño. Ha dicho que eso es cuestión del propio Casemiro, ¿no?
Remata,
bueno,
Mel.
Ha dicho más de lo que hubieran dicho el 99,9% de los entrenadores.
Es un lujo, como siempre, ir a las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti.
Venga, lo último
para rematar. Bueno, se ha confirmado, se ha hecho oficial hoy lo que contábamos ayer a estas horas, que Reinier se va cedido al Girona, y el Real Madrid, que va a buscar su segunda victoria consecutiva en Liga, y va a buscar una nueva victoria en Balaídos. Las cuatro últimas visitas, cuatro victorias con 12 goles a favor. El último partido fue 1-2 con aquellos dos penaltis que tuvo que lanzar de forma consecutiva Karim Benzema. Y bueno, que se van con toda la ilusión del mundo mañana a Vigo para sumar tres puntos, como te digo. Un partido que va a dirigir Gil Manzano y que en el VAR va a estar González González.
Es un campo difícil para el Real Madrid, a pesar de esas últimas victorias. Siempre está muy motivado el Celta con el equipo blanco. Vamos a ver qué partido sale.
Duelo Benzema Aspas.
Sí, desde luego. Gracias, Melchor, Arantxa.
Hasta luego.
Avanzamos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredón. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Bueno, seguimos avanzando hablando del Atlético de Madrid. Domingo 7:30 frente al Villarreal. Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duque? Ahí se enfrentan los líderes, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Es pronto para decirlo, pero bueno,
es verdad,
ahí están.
Pero es verdad. ¿Hay dudas en el once del Cholo o te lo sabes ya de carrerilla el domingo?
Casi de carrerilla, pero sí que hay una duda, que es una duda bastante... Bueno, realmente hay dos dudas. Una que nos la viene despejando el Cholo Simeone, es ese papel de Asep Witsel como central. Y en las dos últimas probaturas le ha puesto, pese a que Jiménez ha vuelto ya de lesión y se entrena con normalidad. Pero bueno, sigue apostando por el belga, porque además le da esa oportunidad de seguir contando con Coque, con Lemar y con Llorente en el centro del campo. Así que la primera duda estaría resuelta a favor del belga. Y la segunda duda es con otro belga, es con Carrasco, que ha probado con él hoy en el once titular, lo que hemos podido ver en la sesión. Lo que haría que Saúl, que lo está haciendo bastante bien en pretemporada, se le ve comprometido, quedara fuera del once. Así que bueno, vamos a ver mañana la última prueba, aunque mañana suele ser un entrenamiento más táctico, y el domingo a ver qué hace.
Yo sigo pensando que el Atleti tiene un equipazo, una plantilla estupenda. Vamos a ver.
Y yo estoy en tu barco, ¿eh?
Sí, las vueltas que le da el Cholo y cómo le puede sacar rendimiento. Y antes de despedirte, Javi, ¿se espera un último bombazo? ¿Te da a ti en la nariz que puede pasar todavía algo antes del cierre en el Atleti?
Vamos a ver, bombazo como tal, es que claro, ¿bombazo qué es? ¿Que venga un equipo con 80 millones y se lleva un jugador o que salga algún jugador?
Las dos cosas, como le ha pasado al Madrid o al revés, o que sea el Atleti. El Atleti no tiene dinero, en principio, para hacer eso.
A ver, el Atleti hay una cosa que está clara, que es que no para de filtrar ofertas de 130 por Joao, que si vienen a por Cuña, que si vienen a por Morata, que si vienen a por Llorente, aquí no se va nadie. Yo creo que hay algún jugador que otro que está en entredicho, no por su rendimiento, pero sí por su papel en el equipo, como puede ser Correa, que bueno, el Cholo se está inventando ahora a Griezmann de mediocentro, lo que le da alguna opción más. Cuña, a mí me da que pensar que él se esperaba este año ser titular indiscutible con la marcha de Luis Suárez y también lo va a tener difícil con este papel de Morata. Y luego hay un jugador que es Lodi, que se esperaba al menos alternar con Carrasco, pero es que se está viendo que con Reinildo, con Carrasco y ahora con Saúl, que está haciendo un buen papel, tiene el Mundial a la vuelta de la esquina y tiene muy difícil ir siendo suplente. Así que vamos a ver si por ahí van los tiros y alguno de estos no nos da la noticia del verano en el Atlético de Madrid.
Bueno, pues quedan días todavía para el cierre de mercado. Gracias, Javi.
Un abrazo.
El que juega hoy es el Rayo Vallecano. Juega a las 8 frente al Español. Está Nacho Bravo siguiendo la actualidad del equipo rayista. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Santi?
¿Cómo llegan los de Iraola para esta noche conquistar Cornellà el Prat?
Bueno, pues ya están allí en Barcelona, todos menos Comesaña, Andrés Martín y Diego López, que son las bajas para el encuentro. Buscan su primera victoria después de ese empate a cero contra el Barça. y bueno, también muy pendientes de lo que pasa fuera de los terrenos de juego, de ese mercado de fichajes. Ya lo contábamos ayer, buscan un lateral zurdo y un delantero, y podrían también tener la necesidad de un lateral diestro, ya que ha sonado en las últimas horas el nombre de Bayou como posible recambio de Foyth en cambio de que saliera para el Barça. Pero ahora mismo la principal petición de Iraola es Marcos André, el delantero de Valencia, que precisamente hoy se ha marchado del entrenamiento con un golpe en el tobillo, así que veremos a ver si eso trastoca un poco los cambios del Rayo.
Con un posible delantero del Rayo hablaste ayer, Javi Fernández, muy buenas.
Hola, buenas, Santi.
Aquí, muy cerquita de la radio.
Justo, muy cerquita de la radio, Diego Costa, que estuvo cenando en un céntrico restaurante cerca de aquí, no vamos a decir el nombre para evitarnos...
Si quieren que damos el nombre, que nos den...
Claro, que paguen, que paguen. Y bueno, ya estuvimos esperándole ahí a la salida, habló con nosotros un ratito, la verdad que le vi muy bien, muy simpático, muy agradable, muy cercano. Yo no tuve la oportunidad de conocerle personalmente hasta el mismo día de ayer y le vi muy bien, y evidentemente había que preguntarle por ese posible fichaje por el Rayo Vallecano, y bueno, la respuesta de Diego fue clara: yo soy amigo de Presa y ¿por qué no volver? Yo en Vallecas tengo muchos amigos, fui muy feliz, y dejó la puerta entreabierta que al hilo de todos estos rumores que vienen saliendo estas últimas semanas de que puede llegar, puede que sí, puede que no, si me preguntasen a mí, yo lo veo bastante, bastante cercano. Bueno. Al menos eso parece.
Pues es que no me canso de decirlo, que quedan un montón de días para el cierre de mercado y vamos a ver si el Rayo termina o no fichando a un Diego Costa que fue muy feliz en Vallecas y que rindió a un gran nivel en su momento. Gracias, chicos.
Gracias, Santi.
Hablamos también del Getafe con Gemma Santos. Hola, Churri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos.
Bueno, pues teníamos nuestro culebrón también particular en el Getafe, el tema del central. Se acabó el culebrón. Omar Alderete, nuevo jugador azulón. Gemma.
Y además ha estado muy rápido el Getafe. Hay que felicitar una vez más en los despachos al conjunto azulón, porque me dicen que lo quería el Valencia a Alderete, en serio, quiero decir en serio, ¿vale? Porque también ha habido muchos rumores con él durante todo el verano, y el Getafe se ha adelantado y se queda con él. Es el primer paraguayo en primera división en la historia del Getafe. Ha firmado hasta final de temporada, llega cedido por el Hertha de Berlín, tiene una opción de compra el conjunto azulón, y todo viene, su llegada viene por ese no de Cuenca, o más bien, no un no rotundo, sino el no del Villarreal. Acuérdate que el miércoles contábamos que se complicaba muchísimo el regreso de Jorge Cuenca por aquello de que Unai Emery le quería no solamente como central, también como lateral izquierdo hasta que se recuperara Alberto Moreno, así que el Getafe, viendo que no iba a acabar bien la cosa, se puso las pilas y se fue a por Omar Alderete. Están encantados, ya sabes que además es un jugador pretendido por el Geta, o sea, estaba en los informes del Getafe desde la época de Bordalás, desde aquella eliminatoria frente al Basilea en la UEFA Europa League, cuando se marchó Cabrera, fue la primera opción, no le ficharon en aquel entonces porque era jugador extra comunitario, pero ahora por fin ha llegado. Quique Sánchez Flores está encantado. Es que tú fíjate que tres centrales se postulan como los titulares: Gené, Duarte y Alderete, más Mitrovic y Gastón Álvarez. Así que están encantados en el club, le califican de gran fichaje el de Omar Alderete.
Lo que quiera decir para cerrar de cara a ese partido que se nos queda tan lejos, Gemma, el lunes a las 10 frente al Girona.
Mañana le preguntaremos a Quique Sánchez Flores para ver si llega Luis Milla. En el caso de Damián Suárez, seguirá siendo baja, ya lo confirmó el propio míster, será baja Damián Suárez para los próximos 2-3 partidos. Estamos pendiente de Luis Milla, que confiaba en llegar para el partido ante el Girona. Mañana se lo preguntaremos al míster.
Gracias por estar ahí siempre de guardia, Churri. Un beso.
Un beso enorme. ¡Mua!
Nos quedan cosas todavía hasta las 4. Yo no me movería.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que...
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass, come.
Colombia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ayer tuvimos buenas noticias en la ciudad de Real Madrid, dos partidos espectaculares con muchos goles, el que nos importa. El del Real Madrid femenino, que debutó con muy buen pie en esta edición de la Liga de Campeones, aunque todavía no es la fase de grupos, pero está en ello el conjunto blanco. Andrea Peláez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Con protagonismo para Esther, que firmó un póker de goles y con un buen paso del Real Madrid, aunque sabíamos que lo difícil va a ser contra el City.
Sí, es verdad que no es un rival, ayer era el Stuttgart austríaco, no es un rival de entidad para medir a este Real Madrid. Viene haciendo una pretemporada perfecta, 4-4, 4 victorias en 4 partidos, y ayer primer partido oficial y goleada, 6-0. Como dices, Esther se convierte en la primera jugadora de la historia del Real Madrid femenino en hacer 4 goles en un mismo partido. Marcó un gol Feller, una de las recién llegadas, fichaje de este mismo mercado de verano, y otro gol Atenea del Castillo, que selló su partido con una asistencia y un gol. Y no marcó, pero ha hecho las delicias del público madridista, las hizo anoche, las ha hecho cuando se le ha visto en pretemporada. Caroline Weir, la mediocentro escocesa, dejó unos detalles, sobre todo un control que está rulando por todo Twitter, de espuela. Precioso, y el Madrid dejó de nuevo muy buenas sensaciones. Es verdad que el partido serio es el domingo, porque el Manchester City ganó su semifinal 6-0, goleó al Tomiris Turam kazajo, y se van a ver las caras en la final. Recuerdo, no es una final para pasar a la fase de grupos,
todavía.
Es una final para pasar a la segunda ronda de la fase previa, donde ya se va a encontrar, entre otros, con el Arsenal, con el PSG, con rivales
luego,
de mucha entidad.
Decías ayer, Andrew, que es eliminatoria de ida y vuelta.
Exacto,
luego
la segunda fase es eliminatoria de ida y vuelta, y ya sí, si superas esa eliminatoria a ida y vuelta, ya llegas a la fase de grupos de la Champions de este año.
¿El domingo a qué hora?
A las 9 de la noche, también en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, porque todo este mini torneo, esta Final Four de esta previa, se juega en Valdebebas.
Bueno, pues mucha suerte para el Real Madrid contra el City, los dos golearon y tienen que ver quién pasa a la siguiente ronda, esperemos que sea el Real Madrid. Lo contamos el domingo, gracias, Andrea.
Un besito.
Vamos a hablar también de baloncesto, porque ayer jugaba la selección española contra Lituania, perdía por 2 puntos... y lo hacía con bastantes bajas, porque no jugaron ni Rudy, ni Jul, ni Willy. Pero yo creo que ayer, y lo contaba antes Pilar, hay un gran protagonista. Me hace gracia el titular que elige el diario AS. Lorenzo Brown saca el pasaporte, como diciendo, ya justifica su nacionalización. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bendito marroncito, ¿eh?
Sí, sí.
Ese podría ser otro, sí. La verdad es que ayer Lorenzo Brown... A ver, a mí, de Lorenzo Brown, que todos le conocemos como jugador de club, pero evidentemente se tiene que acoplar a un equipo completamente nuevo para él. Yo creo que va cogiendo punto. Creo que ayer asume más responsabilidades, que se juega más balones, incluido el de esa jugada que intentó el triple y que hubiera supuesto en caso de anotarlo la victoria de España. Creo que ayer el partido nos deja buenas noticias, creo, y es muy interesante de cara no solo a la ventana, sino sobre todo al Euro, la defensa. Yo creo que va a ser uno de los puntos fuertes, porque Scariolo reconoce que problemas en ataque tenemos, especialmente en el tiro exterior. Esa es una debilidad que difícilmente vamos a corregir. A partir de ahí hay que buscar otras soluciones. Ganarle el rebote, como hizo ayer España a Lituania, que es un equipo mucho más grande que nosotros, es otro dato interesante. Y apuntaba una cosa Scariolo, en referencia, se refería tanto a Juancho como a Garuba. Han de volver de la NBA, lo de volver entre comillas. Deben de adaptarse otra vez a jugar un poco al baloncesto FIBA. Y también es positivo que los tres que no estaban, bueno, pues que se minimizara la ausencia, especialmente la de Billy Hernán Gómez, que todos sabemos va a ser un referente ofensivo porque es nuestro hombre grande titular.
Esto empieza el 1 de septiembre, ¿no?
Sí. Antes, el 24 y el 27, el 24 en Pamplona, sí. El 27 en Países Bajos, ventana clasificatoria de Mundial. No tiene por qué necesariamente ser la lista de la ventana la lista del Euro. Puede haber modificaciones para salvaguardar alguna de las piezas clave
del equipo.
Qué fecha
más rara, ¿no, Pilar? Qué fecha más rara, de repente.
Sí, es que ha habido que moverlo todo, porque ten en cuenta que este Eurobasket no era de 2022, era el de 2021. Al mover los juegos, hubo que mover el Eurobasket. Y entonces
había que calzar ahí las fechas. Pero bueno, en cualquier caso, las ventanas todos sabéis que son muy importantes porque clasifican para la Copa del Mundo, para el Mundial de 2023, y con ese pequeño margen de jugar con algunos jugadores que no estarán en el Euro, pero que sí son parte fundamental de las ventanas, va a jugar un poco con eso la convocatoria. Les da descanso hasta el domingo. El domingo a la hora de comer, en Pamplona, empieza la preparación de esa ventana.
Estamos tan acostumbrados a que España sea favorita para este tipo de torneos.
Es que, Chato, venimos de una época de caviar supremo. Sí.
Nos va a costar mucho, ¿no? Pi, ¿para qué estamos en este Campeonato de Europa que empieza el 1 de septiembre?
Bueno, yo creo que Scariolo lo dejó bien claro. Aproximarnos a la lucha por las medallas. Aproximarnos. El cruce, a ver, la primera fase la podemos pasar. Turquía tiene un equipazo, jugamos en casa de Georgia, que tampoco está nada mal ese equipo. El cruce de octavos sería el peligroso, porque lo que nos viene del grupo B son palabras mayores. Son Lituania, es Eslovenia, es Francia, es la propia Alemania jugando en casa. Bueno, yo creo que el problema de este campeonato se llama cruce de octavos.
¿Qué quinteto te sale, Pili?
A mí me sale Lorenzo Brown, Rudy Fernández, Sergio Llull, Juancho y Billy Hernán Gómez.
Bueno, el quinteto no está mal.
Ni tan mal. Uh-huh. Ni tan mal. Luego vamos a ver los relevos y las piezas, ¿no? Me salen 8-9 más o menos, digamos, fijos.
Sí.
Luego vamos a ver, porque supongo que decidirá entre Jaime y Darío. A mí me gusta mucho Pradilla. Vamos a ver si está en la lista final. En fin, por ahí van los
Bueno,
tiros.
Es una época nueva, una era nueva. Tenemos que ser menos exigentes y más comprensivos ahora con la selección española de baloncesto, que está en plena remodelación después de la época dorada de diamantes.
¡Qué 20 años, amigo! ¡Qué 20 años!
Y lo valoraremos ahora cuando nos cueste estar ahí en las finales. ¡Gracias, Pilar!
¡Un beso!
Bueno, pues el deporte sigue, que no se pierda nadie, porque esta tarde tenemos de todo. Los boletines horarios con Miguel Aguilar. A las 6 empieza el ciclismo con Eri Frade y el equipazo del ciclismo en COPE, con esa primera etapa contrarreloj por equipos de la Vuelta que empieza en Utrecht, 6:30 de la tarde, desde las 6. Y luego a las 8 tenemos tiempo de juego. Y luego el partidazo a las 11:30. Vamos, que yo no quitaría la COPE. Gracias por estar ahí, que tengan un gran fin de semana.